Buenos días a todos y todas en este programa de Aquí en Confianza. Soy La Mala y les agradezco que me acompañen el día de hoy, que tenemos programa sobre perspectiva de género.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.
Y como todos los martes nos toca Enfoque M24, en el cual analizamos las elecciones con perspectiva de género y un tema que necesitábamos poner sobre la mesa y porque creo que es imperante ver el más allá, es el tema de la comunidad LGBTQ y más, que tiene que ver también con la representación y lo que pasó con Le Magistrade Ociel Baena. Así que hoy tengo una invitada bien especial, que aparte es colega socióloga. Ay, yo de que todavía ni titulada estoy. Fer Gómez, ¿cómo estás?
Hola, hola, Mala, ¿qué tal?
Y estás aparte, o sea, terminaste apenas la maestría en el Colmex, sí, en sociología. O sea, aquí sí tenemos una socióloga con futuro, para que vean que sí se puede. Sí, sí hay ejemplos. Oye, Fer, tenía muchas ganas de invitarte porque creo que el tema con perspectiva de género a veces se nos olvida que no nada más son mujeres, ¿no? Sino que incluye una rama bastante grande. Y creo que algo que pasó pues esta semana fue la muerte de Le Magistrade, y creo que hay muchísimas cosas que discutir ahí, el tema de cómo lo toman los medios, claro, el tema de los estereotipos, esto de crimen pasional, mentira nacional. Pero creo que algo que me llama mucho la atención y que quisiera rescatar de la trayectoria de Ociel Baena es esta parte de representación en lugares de toma de decisiones, ¿no? Si bien una magistratura no se vota y no es algo que vamos a elegir rumbo al 2024, creo que sí es una figura importante dentro de las instituciones, ¿no? Hablábamos un poquito fuera del aire de que estamos muy acostumbradas a la gente trans, por ejemplo, en el show business, y Wendy Guevara hace unos meses fue la persona más amada en todo México. Sin embargo, cuando hablamos ya de lugares de toma de decisiones, lugares formales donde te tienes que ir de traje y corbata, sí, pues ahí ya choca. Entonces yo quería invitarte como preámbulo a este 2024 y cuestionarnos qué está pasando con la comunidad, con la diversidad y esta representación, ¿no?
Ok. Sí, pues me parece de entrada muy interesante lo que dices asociado a cómo vemos la perspectiva de género, ¿no?
Sí.
O sea, inicialmente eso, porque cuando pensamos en género siempre es género igual a mujeres, ¿no? El género en realidad se piensa como una relación entre los géneros disponibles, como una relación social entre pues lo masculino, lo femenino y o fuera de este, ¿no? Entonces creo que es muy interesante de entrada poner esto sobre la mesa y pensar, bueno, el género no es simplemente las cosas asociadas a las mujeres o a los problemas de mujeres, como se habló en la política mucho tiempo, ¿no? Como, bueno, claro, había una agenda que resolver y al final los problemas de mujeres quedaban en el último. Y detrás de ellos yo diría que quedaron los problemas de la diversidad,
¿no? Claro.
Que siempre han sido considerados como problemas de minorías. Que, bueno, también eso ya sería cuestionable en este entonces, pero pensar más allá de una relación de poder que se sigue reproduciendo en todas las áreas de la vida, y la vida política es una de ellas, ¿no? Y pues lo que me decías particularmente, y que ya hablábamos hace unos momentos fuera del aire, sobre Le Magistrade, creo que es muy interesante, porque la figura, por ejemplo, de Wendy, sí, era la más querida en México hace 3 semanas, ¿no? En este programa de televisión donde, claro, y se decía, vino a romper un montón de paradigmas porque dio visibilidad y los reflectores la seguían y la gente quería saber más de su vida y de su cotidianidad y le preguntaban fuera en la calle, ¿no? Como, bueno, ¿y tú cómo te llamas o cómo te trato? Y tenían esa sensibilidad que para el caso de Le Magistrade no se presentó, ¿no?
Que incluso voy a hacer una pausa porque cuando fue lo de Wendy, a mí, por ejemplo, me llamaba la atención porque estamos muy acostumbrados en este lugar político de decir las personas trans tienen un lugar y si se asumen mujeres son mujeres. Pero, por ejemplo, algo que a mí en primera instancia fue como, oye, pero si eres una chica trans, ¿por qué estás en el dormitorio de los vatos? ¿No? Ese tipo de cuestiones al final del día llegaron a la tele, ¿no? Porque también fue bajar un discurso que a veces tenemos bien elevado, porque sí existe la comunidad trans, claro, pero a veces somos nosotros en la élite los que estamos problematizando su vida y no ellos mismos, ¿no? Ellos o ellas.
Sí. Esto es también súper, súper importante, ¿no? O sea, las personas trans hace tiempo que empezaron también a escribir sobre sí mismas, ¿no? Uh-huh. Y sobre otras personas trans. De hecho, hay un área que se llama de estudios trans, que es justo escritura en primera persona, ¿no? Hablar de mis problemas en primera persona y de los de la comunidad trans en específico. Y creo que es una mirada distinta, ¿no? Como dejar de elevar, o quizá elevar en otro sentido, elevar desde la propia experiencia, como pasaba antes quizá con los temas de pueblos originarios, ¿no? Claro. Justo cuando personas indígenas comenzaron a decir, ay, bueno, yo puedo hablar de mi propia vida y mi propia experiencia y ya está. Pero este ejemplo, nuevamente, o sea, me hace mucho sentido porque creo que Wendy justo es bien recibida porque ocupa un espacio que no incomoda, que es como más del show, del carisma, de la risa, de llegar a casa y ver un programa después del trabajo. Pero justo Le Magistrade ocupaba un espacio que hoy en día para muchos mexicanes sigue viéndose como un espacio de que sí es, de toma de decisiones, pero que es como aislado a la esfera cotidiana, ¿no?
Claro.
Como, claro, hay un espacio que está pensado de la vida política en el que no debería existir esa representación, porque esa fue la lectura que se dio después del fallecimiento de Ociel, como una especie de pensamiento común acerca de lo que es, de donde debería y no estar la comunidad LGBT.
Y que es un tema que también hemos debatido aquí con Mau Araiza sobre las cuotas, por ejemplo. Claro. Si las cuotas son suficientes, ¿no? Porque yo insisto, incluso cuando hablamos de mujeres, y yo me he peleado, es como de que sí, necesitamos paridad, pero la paridad no es suficiente. Claro. Si, por ejemplo, ves una Cámara de Diputados sin ninguna mujer en la JUCOPO, y estamos hablando de mujeres, ¿no? Y que somos el 50% de la población. No estamos cuestionando por qué no hay nadie de la comunidad LGBTQ y más en la JUCOPO.
Claro.
Ni siquiera, ¿no? Claro. Todavía estamos en la parte de cuotas y en una cuota súper chiquita, ¿no? Claro. Porque hoy sí podemos decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados solamente hay 2 diputadas trans. Fin. ¿No? Y ni siquiera tenemos bien visibilizados quiénes son partes de la comunidad gay, por ejemplo, bisexual. Y es una cuota más chiquita, ¿no? O sea, y creo que sí es importante que lo pongamos porque yo creo que la figura de Ociel pues llama mucho la atención también por eso, ¿no? Es el primer magistrade, ¿no? Aparte es una persona no binaria, ¿no? Que también estamos como poco familiarizados con el tema, y ahorita que hablaba de la comunidad LGBTQ y más, igual tenemos saludos a Erika Bailón de la comunidad de asexuales, y es como, o sea, se nos escapa a veces porque nos hemos quedado con las primeras siglas, ¿no? Y justo, o si él venía a ser disruptivo también en el tema del vestuario, ¿no? Y que, a ver, y nos puedes explicar también una cosa que me parece bien importante antes de entrar con el tema del vestuario, ¿cómo es lo no binario y la comunidad trans?
Ok, hace un par de años se comenzó a usar, bueno, piensen, de entrada lo trans o tal cual trans es un prefijo que significa del otro lado de.
Ok.
¿No? Entonces, inicialmente se usaba esa palabra que fue estipulada por gente cis. Cis es un prefijo que significa de este lado. Okay. Entonces, personas cis son quienes no somos trans, ¿no? Así, tal cual, como en términos etimológicos muy simples. Pero hace unos años se comenzó a pensar en la posibilidad no tan normada de hablar de las experiencias de vida de personas trans. Y se agregó un asterisco. A veces en la literatura y también en algunos movimientos sociales se encuentra el trans con un asterisco. Ese asterisco integra todas las experiencias que no son binarias, que no son, digamos, como hegemónicas, pondría entre comillas. Es decir, que no son un pase de A a B, o de B a A, ¿no? Uh-huh. Sino que implica una multiplicidad de experiencias de género que pueden ser integradas. Y en esa experiencia del asterisco se puede integrar la experiencia trans NB. Es decir, las personas NB son personas cuya identidad de género se encuentra fuera de los límites del binario masculino-femenino clásico, ¿no? Y a veces integran elementos de ambas perspectivas, digamos, ambas experiencias identitarias, o a veces renuncian a ambas. El caso, por ejemplo, de Le Magistrade, pues integraba un poco de elementos de, digamos, de lo masculino y de lo femenino, pero justo sin reafirmar, digamos, algunos estereotipos asociados a lo femenino y lo masculino, sino tener una identidad mucho más fluida entre ambos géneros. Eso es, digamos, cuando se refiere a una persona NB.
¿Y por qué crees que incomodaba al menos en general? Porque obviamente en Aguascalientes,
claro,
es Aguascalientes, ahí tenemos el Frente Nacional por la Familia metido hasta las chanclas, literalmente en los congresos.
Claro.
Pero a mí lo que me llamó mucho la atención y que creo que es un mal preámbulo para el 24 es los comentarios, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? En los cuales incluso se justifica la muerte por esta parte de diversidad.
Sí.
¿Cuál es el panorama?
Pues el panorama a mí me desalienta mucho, si te soy honesta. Y justo me desalienta porque hace 4 semanas la persona más famosa de México era una mujer trans.
Sí.
Y hace una semana atrás la gente celebraba el fallecimiento de Ociel y de Dorian, ¿no? O sea, era un tema. Recuerdo que hace un par de días, justo exactamente el día de ayer, fue el día de la remembranza trans. Uh-huh. Y se señaló que México ocupa el segundo lugar en términos absolutos por crímenes de transfobia a nivel mundial.
Sí.
Ahora, en términos relativos, Centroamérica es un poco más riesgoso, pero México ocuparía un cuarto lugar, que tampoco es un tema a celebrar, ¿no? Pero frente a ello, las respuestas en redes sociales eran: venga, vamos por ese primer lugar. Es decir, la gente buscaba y alentaba los crímenes asociados a la transfobia. Que una vida moleste tanto como para desear que se irrumpa y que se elimine. Entonces, creo que, bueno, Aguascalientes es un estado que tiene una tradición conservadora, pues, innegable. Entonces, la presencia de Ociel, creo que ahí particularmente, no es que en la Ciudad de México sea significativamente distinto, hay que señalar.
No,
claro, hay un tema de legislación mucho más progresivo y demás, pero todavía, particularmente para la experiencia, yo diría, de las personas NBE, es chocante, porque la expresión de género es muy binaria, y entonces cuando ves a una persona que no sabes dónde clasificar, porque eso es lo que hace la mente humana, clasifica, viene un choque asociado también a la moral, como: ay, no me gusta tu existencia porque no sé dónde colocarte. Y creo que justo, además, Ociel tenía una expresión de género, que es otra cosa, es decir, un tema, lo que tú decías un poco hace un momento, de la vestimenta, que chocaba un montón, ¿no? O sea, llegaba con sacos o blazers y traía una falda y tacones. Y entonces su presencia y su expresión de género en los espacios era muy irruptiva, pero también esa irrupción era respuesta de visibilidad y decir: acá estamos y estamos en estos espacios.
Y toca algo bien importante esta parte de la vestimenta, porque la vestimenta es política también. El tema de justo de los códigos de vestimenta, ¿no? Que también entra, y yo lo he visto también en lugares como la Cámara de Diputados.
Claro.
Y creemos que estamos todavía en el Club de los Industriales, donde si no entras con corbata no entras.
Claro.
Me tocaba, por ejemplo, ver, y gente cercana, ¿no? Es que, bueno, ya sabemos que es no binario, ¿por qué se viste así? O sea, si esto es más allá de el tema, tiene que ser magistrade, ¿no? Tiene que estar haciendo esta parte de sentencias. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué hace el TikTok? ¿Por qué la foto, no? ¿Cómo ves tú esta parte?
Pues es que creo que justo todo se asocia con el tema de la visibilidad.
Sí.
Pasaba antes, yo creo que más con las primeras letras del acrónimo, ¿no? Con lesbianas, gays y bisexuales.
Claro.
Como todo ok con que seas lesbiana, gay o bisexual, pero que no lo vean los niños. Se van a confundir, ¿no? O sea, las infancias no van a saber cómo reaccionar a explicarle.
La mamá lesbiana en Buzz Lightyear y el drama.
Claro, claro. Y es como, ay, no, ideología de género le llaman, ¿no? Pero pensar particularmente en esta experiencia creo que es brutal. A la gente en realidad parece que hay dos grupos, una a la que le incomoda abiertamente la existencia, la diversidad, y otra que le incomoda, pero un poco en el closet, que prefiere,
claro,
como, bueno, sí, pero que no se te note, sí, pero que tu abuelita no sepa, sí, pero en público no, ¿no? Y creo que eso es lo que pasaba con Ociel, que molestaba porque irrumpía su presencia, porque además, hay que decirlo, toda la experiencia que logró transmitir a través de redes sociales como TikTok, ¿no?, era también un ejercicio de bajar eso que decíamos, ¿no?, toda la parte elevada de la vida política y aterrizarlo a la gente de la comunidad y decirle: oye, mira, tú tienes derecho a estas,
sí,
condiciones.
Claro.
Tienes derecho a decir: hey, basta, esto es un crimen de odio. Tienes derecho a decir: lo que estás ejerciendo es discriminación. Y hacer ese ejercicio es en realidad, creo que, una cosa a la que hay que apostarle en la vida política del siglo XXI, porque las redes sociales tienen mucha proximidad con las nuevas generaciones. Gente de 18, de 18, 20 años, que claro, que si yo le digo: ay, mira, léete esta legislación, me va a decir como, ah, ok. Pero si yo le enseño un TikTok explicándole los derechos que tiene y que tiene siempre esta defensa y que hay mecanismos de protección de su propia vida, es una manera mucho más amigable de acercársela. Y creo que Ociel era muy buena en este ejercicio.
Y trabajó bien padre con el INE. O sea, la verdad es que antes de que llegara esta nueva presidencia, o sea, en la pasada y justo antes de todo el show de llegar a ser magistrada, estuvo trabajando muy de cerca con el INE, que yo recalco varias veces que el INE es el primer instituto en todo el mundo en tener un protocolo de voto trans, lo cual es bastante importante. Pero trabajó muy de cerca con el INE con esta parte de difusión. Y a mí me parece bien interesante y que pasemos a esta parte también electoral sobre, por ejemplo, tú desde tus estudios, desde tu perspectiva, ¿cómo ves este rumbo al 2024 con la participación de la comunidad completa, ¿no? O sea, porque creo que al final del día no nada más es el voto trans, sino también el tema de por qué la gente de la comunidad no vota, ¿no?
Es que creo que volvemos a un tema que tú decías, por ejemplo, el hecho de que una mujer se presente como candidata, ¿no? No quiere decir que represente los intereses de las mujeres. Ahí lo voy a dejar, ¿no? Y eso pasa también con la comunidad LGBT. Hay buenas propuestas. Pienso que hay personas que han estado en la vida política, por ejemplo, la propia Patricia Mercado, por ejemplo. Creo que hay un ejercicio constante de decir estos lugares los hemos ganado y los merecemos, y porque vamos a dar representación a la comunidad. Pero, claro, también hay intereses de otro tipo. Hay personas que están buscando un espacio de representación, pues sí, por cierta asociación con partidos políticos, ¿no? Entonces creo que, bueno, si bien es importante hablar de estas cuotas, sí, creo que sigue siendo insuficiente esta representación, porque muchas veces, bueno, se puede tener todo este ímpetu. Pienso en las áreas de diversidad, por ejemplo, en Morena, ¿no?
Sí.
Y tiene mucho ímpetu, pero si en el mismo partido hay asociación con gente que viene del PES, como, bueno, hay un montón de contradicciones, ¿no? O sea, yo no puedo tener una apuesta política que diga, venga, vamos con todo por estos derechos, cuando en el mismo partido defiendo ideales que dicen la familia natural, casi que familia, patria o muerte, ¿no?
Sí, y eso es bien interesante porque creo que ningún partido tiene una buena agenda. Bueno, salvo el PRD. Yo creo que el PRD sí tiene una muy buena agenda y una buena sección de diversidad. Pero pues ahorita, por ejemplo, con la alianza del Frente Amplio, pues nos deja mucho que dudar, ¿no? Digo, Xochitl Gálvez saludando a Milei, que lo primero que va es contra tipos de diversidad, contra el aborto, pues claramente vemos al PRD muy disminuido y no tenemos muy claro la agenda de cómo va a quedar. Sin embargo, otra cosa que ahorita que hablas con la representatividad y las cuotas, a ver, pregunto porque aquí sí hablo desde mi ignorancia, ¿cuántas comunidades están integradas desde en la diversidad sexual? Porque aparte hemos platicado, por ejemplo, con Erika también de la comunidad de asexuales que apenas también va entrando. ¿Cómo cuántas comunidades son?
Pues el acrónimo ha intentado integrar la mayoría de las experiencias de las que se sabe, aunque bueno, al final se agregue más intencionalmente, como bueno, hasta ahora sabemos de estas experiencias, pero dejamos apertura. Pero bueno, digamos, la L es de lesbianas, ¿no? O sea, tal cual, hay una comunidad de lesbianas que ha tenido mayor visibilidad también, digamos, en los espacios de incidencia política, de gays, ¿no? Pienso en el propio Temistocles. De bisexuales, quizá ahí también un poco se desdibuja la experiencia bisexual, aunque ya comienza a tener representación. Y bueno, hay un cúmulo de experiencias que se asocian en lo trans, ¿no? En personas trans. Ahí desconocería si hay experiencia de personas intersexuales que estén teniendo representación. Creo que sería interesante también rastrearlo, porque las personas intersex también, de hecho, se han puesto mucho en entredicho en la población LGBT, ¿no? Y bueno, la Q, que es básicamente como todo lo queer,
todo,
¿no?
Lo queer.
Que es un montón de experiencias que se están dando allí. Y bueno, eso sí, es muy interesante, porque lo que está pasando es que por estas cuotas, ¿no? Tenemos partidos de tradición pues conservadora, como el Partido Acción Nacional, que ya comienza a tener representación LGBT. Eso es muy interesante, porque hay que ver si ese partido va a responder a los intereses de esta población. Sí. Que, bueno, yo me atrevería a decir que es muy poco probable, ¿no? Sí. Como ha pasado, pero justo, creo que estamos en un momento en la vida política en México en que hay una opción que tiene, sí, yo diría dos grandes opciones, una tercera ahí, digamos, con el naranja medio en, a flote, pero que también tiene contradicciones a su interior, pero cada una de ellas que tiene una vertiente mucho más progresista y mucho sí. más pensada para defender los derechos de las mujeres, de la población LGBT, de las otras minorías, y tiene una parte muy conservadora que está en contra, ¿no? Y esto digo, digamos, no solo en el frente Morena con bueno, estos
Morena,
acuerdos,
pues, claro. También tenemos, o sea, también una parte terfa, una parte sí, medio sí. ahí aguerrida.
Y bueno, el naranja yo, también, o sea,
sí, es el, yo digo, aquí recapitulando lo que dijo una compañera, el pan naranja, literalmente.
Sí, 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 pero que tiene una, además una apuesta como muy cómoda para la gente de centro derecha, pero que de pronto tiene, sí, algunas y algunos...
Samuel es pro vida.
Claro,
y esa es la y esa es la apuesta. O sea, pero, sí podemos decir.
Pero digamos, que... en Ciudad de México tiene algunas personas en las que tengo cierta confianza y que claro. sé que tienen también una apuesta de derechos.
Hasta en Guadalajara, digo, en Jalisco también hubo igual. Una legislación.
Claro,
interesante,
pero tienes al Faro además. O sea, sí. Entonces creo que esas son las contradicciones que estamos viendo en para la comunidad LGBT en, pensando hacia el 2024.
Y ahorita que retomábamos todas las comunidades, a mí lo que se me hace raro, por ejemplo, y que creo que es insuficiente la cantidad de cuota que tenemos para la comunidad, porque realmente cuánta gente de las comunidades que son también súper diversas, son de experiencias súper diferentes, o sea, la experiencia de una mujer trans no es la misma que una mujer lesbiana, claro. Con una mujer bisexual, creo que no estamos completamente representados, ¿no? O sea, como que al final del día, pues yo veo que faltan lugares, ¿no? Y ahorita de todos modos hubo un acuerdo, justo lo platicamos con Ernesto, de que se querían quitar las acciones afirmativas en cuanto a la comunidad y fueron los sí. primeros en quejarse porque claro. al contrario, fue como, ¿cómo nos quitan las acciones que ya tenemos y todavía nos faltan muchísimo más? Porque sí, tenemos dos diputadas transexuales, ¿no? Salma Luévano sí. y María Clemente, que ahí podemos ver lo que dice Fer, si responden realmente a la agenda. Claro. Pero no obtenemos una diputada de la comunidad queer, no tenemos una diputada asexual o un diputado asexual, no tenemos diputades, ¿no? Ahí también, ¿tú crees que es suficiente la cuota como está ahorita?
Creo que es una cuota que es inicial, pero no me parece que sea suficiente. No creo que hayamos llegado a un punto que escuché, no voy a decir el nombre, el magistrado, hace un par de semanas, decía que habíamos llegado a un punto de saturación de derechos. Lo voy a dejar ahí nada más. Me parece que esos derechos pues no han llegado a ningún punto de saturación. Esa representatividad es insuficiente. Dos mujeres trans no pueden dar toda la representatividad que una comunidad tan diversa
son
como la trans requiere.
Son 500 diputados y diputadas. Dos personas.
Y nuevamente eso, como cuál es el alcance de esa representación que va a haber, ¿no? Entonces, pues no, para mí definitivamente falta un camino enorme en pensar... Además de ampliar esa diversidad, sí, ya tenemos presencia de diputadas y diputados lesbianas y gays, ¿no? Y comienza a ver justo la representación de lo que se llama, ha llamado como el cupo trans, ¿no? Sí. Pero la población bisexual, la población asexual, la población intersexuada, y etcétera, sigue estando como aislada. Ahora, quisiera decir también esto. Lo LGBT se ha usado para pensar a un cúmulo de diversidad, pero es un montón de personas que tenemos experiencias muy, muy, muy contrarias, ¿no? Y que además tenemos contextos sociales muy diferentes, que no venimos de las mismas realidades sociales y que también eso hay que ponerlo sobre la mesa, es cierto. Sí. Hay lesbianas que tienen experiencias de un montón de dinero, ¿no? En el mundo empresarial, por ejemplo, comenzamos a tener esa visibilidad. Pero claro, es muy poco probable que tengan los mismos intereses que una mujer lesbiana de un contexto mucho más precario, ¿no? Entonces, sí, ha sido la manera más eficiente en que se ha pensado en la diversidad, claro. como se pensó con las mujeres, ¿no? Como
sí, claro. La parte de interseccionalidad, vamos muy atrasadas y sobre todo en la legislación. Yo creo que el INE lo está tratando de hacer bien, pero al final del día... programa que tenemos de género, programa que decimos el INE está legislando por la necesidad de que no hay una legislación actual que esté vigente, ¿no? O sea, como a los problemas claro. que están aconteciendo.
Pues el INE ha dado respuestas, por ejemplo, pienso nuevamente en el caso de Ociel, ¿no? El INE brindando ese cuadro tal cual que diga, bueno, una X o un NB, ¿no? Hablando, sí, claro. decir... Esta población necesita ser representada no solo en términos discursivos, sino en identificación.
Sí.
Reconozco tu identidad como institución y creo que es un camino que el INE ha dado muy buenos pasos, pero también no son suficientes solo los pasos del INE, ¿no? Creo que se requiere de un apoyo a nivel, pues digamos, nacional mucho más fuerte, pero si seguimos enfrentando con problemas serios de violencia, es difícil dar esos pasos.
Pues ahí tenemos el panorama rumbo al 2024. Recordemos que se van a jugar 20.000 cargos. 20.000 que la mitad deben ser ocupados por mujeres. Sin embargo, no tenemos muy claro, dadas las acciones afirmativas que todavía están cambiando en estos momentos con el INE, cuántas personas de la comunidad van a estar representadas, ¿no? Y que hay un tema ahí, te voy a hacer una pregunta rápida, porque hay gente que dice que ya no les digamos comunidad, sino población, porque comunidad se queda corto con la cantidad de personas.
También creo que es problemático, o sea, ya en términos como más sociológicos, ¿no? Pensar en comunidad implica una relación comunitaria.
Claro.
Y pocas veces se da. Sí, yo uso a veces ambas porque tengo la esperanza sí. de que se genere esa red, ¿no? Pero sí, es una población porque claramente hace tiempo que dejamos de ser una minoría.
Y es que lo digo porque en términos políticos también esta es parte potente. De comunidad es una parte de segregar,
claro.
¿saben? Es como de que no lo entiendes como parte del todo, ¿no? O sea, igual que las comunidades indígenas, no hablamos de poblaciones indígenas, ¿no? Las tenemos segregadas y al menos en el discurso político pues seguimos reafirmando pues que ahí están.
Sí,
así
seguro.
Que hay que estar viendo qué pasa. Obviamente vamos a seguir hablando del tema. Ojalá, Fer, vuelvas a venir porque de verdad nos podemos echar un buen rato.
Cuando quieran.
Sobre todo ya con el tema de si sí deben de tener también la agenda, porque es un tema que también creo que es lo que sigue sí. después de la representación.
Hay que esperar. También ver cuáles van a ser las decisiones que se tomen en estos días. Y volvemos a platicar.
Y de las candidatas y el candidato, ¿no? A ver qué también van a estar proponiendo en materia de diversidad sexual. Les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy. Fer, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues en redes sociales, también como en perfiles mucho más académicos, LinkedIn y demás. Por ahí va a aparecer el arroba seguramente, tuiteo sobre diversidad, particularmente sociología y de pronto cosas de poesía cuando me pongo triste.
Genial. Pues ahí está Fer Gómez y pues cualquier cosa, ahí escríbanle, tiene muchas respuestas para todos ustedes. Soy La Mala y me pueden seguir en Twitter como La Mala C y en Instagram como Soy La Mala C. No se pierdan meterse a nuestro portal de Diario de Confianza, nuestro Instagram, nuestro TikTok, nuestro Facebook, nuestro Twitter. Ahí estamos subiendo la información que necesitas saber rumbo al 2024.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.